Más allá de los límites de nuestra mirada, hay cosas que forman parte de las obras de arte y están fuera de cuadro.
Fuera de cuadro.
Las épocas, los autores y sus historias, con Jorge Faruelo.
Qué buen libro para tener su mirada, el análisis de Jorge Faruelo, ¿no? Porque, y sí, hay información,
sí,
¿no? Hay escritura.
Y hay arte.
Pero hay arte, ¿no,
de
Jorge?
De todo tipo. Sí. Porque esta es una columna de arte, ¿no?
Claro.
Fuera de cuadro. Y hoy el personaje que está fuera de cuadro es el tren. Mirá lo que me pasó, porque... a veces es fácil hacer columnas cuando uno viene a promocionar libros, ¿no? Bueno, nos pasó la vez pasada, tengo acá también la colección de los maestros de la pintura, que estuvimos comentando. Ahí de repente es más fácil cuando viene como por la agenda, pero a mí me gusta cuando el tema me toma por sorpresa. Porque ayer estuve justamente, le vamos a mandar un saludo a Silvana Tansi, estuvimos en la exposición que tienen tiempo de ir a ver hasta el 5 de octubre de un gran acuarelista nacional. La exposición que seguimos haciendo en UTU y que me ha traído muchas instancias de estas lindas, que son las genuinas, las que yo digo que de verdad le llegan a la gente. A otro oyente que le voy a mandar un saludo es a Sebastián Morales, que ahora vas a ver por qué, después le vamos a mandar esta columna. Porque qué pasa, dentro de la propuesta de la exposición de 20 pinturas que estuvimos comentando en su ocasión, yo retraté algunas esquinas y lugares de Montevideo, y algunos de ellos tienen que ver con el tren, ¿no? Estación Central, algunos trenes cuando todavía andaban, y la fantasmagórica apariencia de AFE, ¿no? De Estación General Artigas, hoy abandonada, abandonadísima, y que todos los montevideanos al menos nos duele verla así, y andan ahí esas pinturas. Y bueno, ayer estuve con Silvana, estuvimos hablando sobre un poco la muestra, y ahí me dice, mira, vengo de la radio y estuve justamente comentando este libro, y lo vamos a re-recomendar, porque ya estuvo ella, y yo, bueno, un poco con la mirada desde lo que a mí me toca, que es ese tema de lo visual que tienen los trenes. Pero la columna, cuando yo les mandé y le hice la propuesta, les dije, el tren en el arte, o los trenes en el arte, porque el tren... ha sido un tema para el arte,
claro.
Para las artes visuales, que es lo que me toca a mí, pero para la poesía, para la música. A veces por falta de tiempo no le pongo todas las músicas que quiero a la columna, pero hoy podría haber entrado cualquiera de esas canciones que hacen siempre alusiones al tren. Y uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué a todos, desde que se inventaron, allá por el 1800, los trenes... Estaba mucho antes con las máquinas de vapor y todo lo que ya sabemos, la revolución industrial y las adaptaciones que se fueron haciendo, pero ¿por qué nos fascina tanto, y sobre todo a los que tenemos una mirada o artística o poética, o en este caso de la escritura? Silvia Soler, Silvana Tansi escriben, y Pablo Larrosa hace las fotografías, excelente material, un hermoso libro objeto, como se dice ahora. Yo digo, bueno, todos los libros son un objeto, pero son de los libros que tienen ese cuidado en cuanto a la textura. La tapa parece un viejo boleto del tren de cartón, ¿no? Esa cosa que tiene impresa también con... me puse en contacto con el mundo nuevamente de lo que llaman los tipos, ¿no? La linotipia, esa piecita de individual de cada una de las letras, que era como antes se lograba crear los textos, imprimirlos, digamos, ¿no? Se ponían en forma de espejo una letra atrás de la otra, y así está impresa la tapa, que si uno la toca tiene ese espesor, ese surco, ¿no? El de la presión de la letra. Y bueno, entonces es un libro que es para mirarlo, para tocarlo, tiene un tipo de papel muy particular, y obviamente la calidad también de las fotografías. Y todo esto decía que tiene como esa cosa, claro, romántica, sobre todo porque hemos colaborado mucho en que sea romántico, porque acá ya, lamentablemente, ya nos ponemos con el tema más doloroso, vimos morir el tren de pasajeros. Este libro se llama 9 estaciones para esperar el tren y una para perderlo, porque dentro del libro hay un ingenioso mapita muy muy tierno también, como una ilustración, donde el único tren de pasajeros es hacia el norte, entre Tacuarembó y Rivera, en la estación Laureles, que es la última del recorrido que propone el libro. Y era un poco también, parece que justamente el norte, metafórica y literal, sí, de manera literal, porque está en el norte, iban camino en búsqueda a esa estación. Y en ese camino, bueno, saliendo de Montevideo, Colón, Colonia Suiza, Malabrigo, 25 de agosto, y bueno, las nueve para esperarlo y que nunca pase, y una para perderlo en el norte, Laureles. A ver, el tren tiene esa cosa, yo decía, ¿por qué los trenes enamoran tanto? Para mí son también como esa metáfora de la vida, ¿no? De, es una cosa que va para adelante, que no tiene marcha atrás.
Claro.
Y va, tiene esa cosa linda de ir surcando la naturaleza sin invadirla demasiado. Tiene esa cosa de la espera, tiene esa cosa de los trayectos más largos. Obviamente, si uno dice, bueno, pero ¿por qué vamos a ser tan románticos con esto? ¿Qué pasa si mañana, dentro de, no sé, 100, 200 años, están hablando de que no hay más ómnibus de línea? Bueno, ¿qué sería lo romántico de eso? Pero incluso el tren tiene cosas que no logra ganarle los otros medios de transporte. Tiene esos trayectos más largos, ¿no? Las estaciones tienen una cuestión mucho más vinculada a la espera. Y bueno, de las estaciones habla este libro, abordando muchos temas que, bueno, sí, lamentablemente no todos están tan vinculados a lo lindo o a lo estético del arte o de la fotografía. Algunos problemas que plantea este recorrido por las estaciones evidentemente tienen que ver con el abandono. Uno es el doloroso abandono patrimonial, porque si bien hay estaciones que han sido incluso declaradas patrimoniales, empezando por AFE, la primera de ellas, ¿no? Y la estación, por ejemplo, que está en Colón, si bien algunas con el título de patrimoniales no logran, o sea, o si bien lo tienen, por más que resulte rimbombante, uno cree que es una especie como de escudo protector, y no es así. El planteo que hace el libro es muy interesante, cuenta la historia de un poco la trampa del solitario que se ha hecho el propio Estado con el tema de qué hacer con las estaciones abandonadas, que para evitar que o se deterioraran más o mucha gente las ocupara, finalmente las pone como una especie de arrendamiento ahí que no queda muy claro, es difuso. Y bueno, y finalmente hay una seguidilla de deterioros y de otras problemáticas que ha traído el que la gente esté viviendo, imagínense ustedes, con todo lo precario que puede implicar en situaciones de estar viviendo en la vía del tren, ¿no? Literalmente, que en la vía, dice uno. Incluso eso, ¿no? Las expresiones, ahora que dije esta, ¿no? De quedar en la vía, expresiones que tienen mucho que ver con la manera de hablar nuestra, ¿no?
Sí, sí.
El tren en una época simbolizó el progreso y en muchas de las estaciones que se... No de repente, si estamos hablando de un libro que tiene 10, en un Uruguay que tuvo 100, 200 estaciones, no cubre todo, pero muchas de esas se pueden mencionar lateralmente. Nombres que en esos recorridos aparecían, Esperanza, Porvenir, ¿no? Nombres como que estaban vinculados al progreso, que es lo que el tren representó para un montón de personas y generaciones que hoy ya no están. Este libro había sido presentado para el fondo concursable del MEC dos veces y no había llegado a buen destino. Y ahora sí, finalmente tiene un excelente diseño del estudio de Dicandia. Alejandro Dicandia es el diseñador. Y eso que te comentaba del cuidado estético de los materiales y de cómo está presentado el material.
Claro, muchas estaciones han pasado, algunas, ¿no? A ser casas donde se vive.
Sí.
Aparentemente algunas se alquilan.
Sí, claro.
Algunas están mejores que otras, algunas están...
Sí.
Son dignas de esas series que retratan
sí.
mucho algunas películas policiales
sí.
densas, ¿no?
Sí.
Con algunas atmósferas.
Bueno, volviendo al tema del arte y la estetización a veces de la pobreza o de la fealdad sí. o del abandono, también estas estéticas de las estaciones abandonadas o de los lugares venidos muy a menos dentro de la ciudad... Bueno, pueden quedar plasmadas. Tiene esa cosa muy uruguaya también, ¿no? Bastante chata y ya apagada, que es una estética que bueno, parece, al menos cuando uno ve el cine, como que pretende reflejarnos. Yo no sé si somos tan así, pero capaz sí. que de empezar a ver tantos esas estéticas nos vamos convenciendo de que somos así. Ahí te comentaba, mirá, el Día del Patrimonio que se viene ahora, el fin de semana del 5 de octubre, va a estar vinculado al tema de los vinos, ¿no? La cultura del vino en Uruguay, Este es un patrimonio que yo dije, ay, qué pena, no me voy a poder hacer ninguna columna de radio porque me quedó ya lejos de... El año pasado me acuerdo que estuvimos hablando de los arquitectos y las escuelas. Y bueno, pero cuando vos sabes que empiezo a mirar los temas y justamente te decía, todo tiene que ver con todo, me encuentro con la historia, la triste historia, ¿no? De la Estación Colón, justamente, que es el comienzo del recorrido del libro. Y hace alusión a esto que yo te decía, al declarar patrimonial la estación de Colón. El proyectista del edificio de la estación de Colón es Adolfo Yo, dice, estoy leyendo el libro, dice, fue el mismo hombre que luego estaría vinculado a las construcciones muy conocidas para los montevideanos, entre muchas otras, porque su empresa fue prolífica, participó en las obras del Palacio Municipal, el edificio de aduanas, la sede del Banco República, Ciudad Vieja, y entre otros las tribunas del Estadio Centenario. Yo hablé muchas veces acá de Pitamiglio, y Pitamiglio estuvo muy asociado a este empresario, muy pujante en el comienzo del siglo XX, y me encontré con este nombre también asociado al barrio de Colón y a la declaración de patrimonio de esta estación. ¿Y qué tiene que ver el vino, me dirás vos? Bueno, evidentemente el barrio Colón estuvo históricamente asociado a los vinos, y uno de los personajes que va a ser condecorado en este Día del Patrimonio es este justamente Francisco Vidiel, asociado a la actividad de la producción de los vinos. Hay una estatua que lo homenajea en justamente en el barrio Colón. Aquí dice, sigo leyendo, luego de su muerte la comunidad agradecida levantó un monumento en su memoria. Dice, el primero a un civil en Uruguay, se dice, y hasta hoy ocupa el centro de la principal plaza del barrio Colón. La inauguración de la estatua en 1891, está Videla con un racimo de uvas en la mano y tenía la mirada puesta hacia la estación. Entonces, fíjate vos cómo de repente a través de la cultura del vino o... justamente también a través de los trazados que se hicieron en torno al barrio Colón. Nosotros hemos hablado muchas veces acá de cómo Montevideo fue creciendo a la usanza de, primero, bueno, de los españoles, pero luego esa mirada que tuvimos en el siglo XIX a querer imitar ciudades europeas como París. Es un barrio, estamos muy acostumbrados a hablar del Prado, de repente, como un barrio aristocrático por su entorno verde, pero Colón, por la zona del Pantanoso y demás, tiene también todo ese aspecto que se quiso generar utópico en torno al mundo del verde, porque también las ciudades industriales y pujantes, como pasaba, bueno, en Inglaterra, de ahí vienen esto de los trenes, o como quisieron también hacer en París, esas ciudades que amalgamaron muy bien los jardines y los parques y los recorridos de agua, ¿no? Lo que sería el Sena. Bueno, nosotros tenemos nuestro Miguelete en el Prado. Cuando uno empieza a meterse en esta historia del tren, empieza a encontrar ese dibujito, como tengo acá en el mapa, de cómo se fueron concibiendo, bueno, los centros más... algunos hoy están alejados, eso, del centro, ¿no? Valga la redundancia. Pero del centro nuestro, este centro de ahora, en siglos pasados... toda la zona, lo que es el Prado o Colón, y todo lo que tuvo que ver también con el verde y el diseño verde de todos estos barrios muy muy ajardinados, esta historia del tren es un lindo, valga la metáfora, y un lindo hilo conductor para ir metiéndote en lo que es bueno, el diseño de nuestra Montevideo. Hoy, ¿qué pasa con el tren? Tenemos la nueva vía del Ferrocarril Central, que lo que carga, bueno, es el material de la celulosa, no ya ningún tipo de pasajero, y un poco también el planteo que vienen haciendo muchos políticos, y bueno, está plasmado acá en el libro, y esta cuestión de que muchos pueblos quedan partidos por una nueva vía del tren, que lo que hace es cargar el material de la celulosa y no ya pasajeros, y que eso también genera un nuevo tejido social, o ha partido en dos algunos pueblitos del interior. Algunos nombres incluso de las estaciones, estoy leyendo acá, que tienen que ver con Malabrigo, por ejemplo, ¿no? Esos lugares muy descampados. O lo que hoy te decía también, algunos lugares que denotan esperanza y otros que hablaban un poco de las condiciones y el reparo que ofrecía el lugar.
Claro.
Con respecto al arte, o lo que uno más visualmente ha podido recoger, me acuerdo de los, ¿no?, de los Lumière con las primeras películas, La llegada del tren, en 1896, esa gran mole de hierro que enamoró a los Lumière y que lo llevaron a lo que en aquel momento se llamaba cine, un cine que carecía de repente de narrativa o de conflicto, y simplemente era la fascinación tecnológica de poder captar el movimiento y reproducir las imágenes. La cartelería Art Deco, el Art Deco, que fue un estilo hermoso, ¿no?, del 25, el 30, y que inundó también la tipografía, el cine y mucho la cartelería, estuvo muy fascinado con los trenes. Las fotos de Henri Cartier-Bresson, ¿no?, un fotógrafo francés de 1945, unas hermosas fotografías que, si uno luego va haciendo conexiones, puede llegar perfectamente a través de ellas a las pinturas que hizo Edward Hopper, un pintor norteamericano también de mediados del 1950, 60 en Estados Unidos, 40 también, y que lo que hizo él fue más que nada traducirlas al color, pero cuando uno pone esos fotógrafos que trabajaron las imágenes esas de desoladas o despobladas, de estaciones de servicio, de estaciones del tren, o esa cosa que se da al costado de las rutas, nos lleva mucho a la pintura de Hopper. Podemos rastrear incluso en Japón las pinturas de ukiyo-e finales de 1800, lo que luego en Europa se conoció como esa cosa del japonismo, esa fascinación que tuvieron los europeos, sobre todo en la época del Art Nouveau, la Belle Époque. Ya había también estampas, así como hemos visto estampas japonesas en otros temas, del Monte Fuji y demás, hay vinculadas al tren y a las estaciones del tren. El tren sirvió también en este recorrido rápido que estoy haciendo de personaje que ensalza la figura romántica, un poco con lo que venimos diciendo al principio de la columna, y un tren que estuvo asociado al realismo, a ese realismo que mostraba en el siglo XIX escenas de personas hacinadas, de repente viajando arriba de los trenes, cansados, obreros demacrados. Tenemos la visión esa romántica de la chica que espera con una valija a su enamorado en el tren, pero después también tenemos pintores que lo trabajaron desde el lado un poco más crítico, ¿no? El tren fue un símbolo también para el futurismo, la vanguardia de los futuristas, fue una vanguardia que estuvo muy enamorada de la máquina y de la, entre comillas, evolución tecnológica, pero siempre muy asociado a la guerra. Así que bueno, el tren ayer y hoy nos sigue enamorando, y bueno, esta columna, como este libro calculo, está dedicado a todos los guardianes de la memoria del tren. Agradezco a Silvana, que me hizo llegar este libro. Se lo dedico entonces a todos los que me estuvieron saludando por las acuarelas de los trenes, a Sebastián y a todos los que se quieran arrimar a ver las acuarelas. Y bueno, invitar a que este libro, que está ya en todas las librerías y que está distribuido, ya ahora estuvo presentado en la Biblioteca Nacional y va a estar presentado el 29, el domingo, en Malabrigo, justamente, que estuve mencionando. Así que si alguien anda por ahí o quiere ya empezar a sentir el olorcito al Día del Patrimonio, porque está el Día del Patrimonio con su tema central, ya lo sabemos, y luego los laterales, ¿no?, que cada lugar se las ingenia para mostrar lo que tiene, para que no quede en un solo fin de semana el patrimonio. Entonces seguir recordando el tren, ¿qué te parece?
Me parece bárbaro, buena idea. Gracias, Jorge, como siempre.
Gracias a ustedes.
Luego la columna queda colgada por si la quieren tener y escuchar o compartir.
Por supuesto. ¿Ah?
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.